Hablamos de historia, lo hacemos todas las mañanas. Bueno, no todas las mañanas, sería mentir esto. De verano aquí en la cadena SER, pero un par de mañanitas a la semana sí que hablamos de historia. Hoy nos toca hablar de ensayo. Acaba de publicar Pasado y Presente, Las batallas que forjaron Europa, realidad, mito y azar de Salamina y Stalingrado. Lo ha escrito Juan Carlos Losada, con el que tenemos la suerte de estar en esta mañana. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal por...? ¿De qué pueblo de Girona eres, Juan Carlos?
Pues aquí un pueblecito, Sils, cerca de la capital.
Bien, y maravilloso, supongo que se estará ahora, mucho turista en verano. Bueno, en fin, lo normal de nuestra España rural, que tanto nos encanta. Bueno, vamos a hablar de estas batallas que forjaron Europa, Juan Carlos, porque tú defiendes que... esos momentos puntuales, porque al fin y al cabo la batalla es un momento puntual, en un lugar concreto, en un día concreto, durante unas horas concretas, son de los eventos más trascendentales y que más han marcado para la construcción de Europa. Esto es un poco lo que, así en resumen, lo que defiende Juan Carlos Losada.
Sí, correcto, porque las batallas, como tú has dicho, son momentos que duran horas o como mucho dos o tres días, pero que marcan el futuro del continente, de las naciones que forman Europa durante décadas o siglos, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si esa batalla que se ha resuelto de un modo X hubiese resuelto de un modo contrario, por ejemplo, ¿no? Hubiese cambiado la historia de un país y de todo el continente. Y eso es importante, que si Lepanto se hubiese perdido, si Constantinopla no se hubiese caído en manos de los turcos, si los cartagineses hubiesen vencido a los romanos, ¿cómo sería la Europa de hoy? Verdaderamente podemos pensar en que seguramente sería distinta, o en parte distinta, por supuesto.
Aparte de esa realidad, yo creo, innegable de que las batallas, en muchos casos, marcan el futuro de un país o de un continente, luego está la memoria, ¿no? Lo que ayudan a forjar la memoria, cómo se construye también en el ideario y en la ideología de diferentes lugares, ¿no? Lo importante que es la batalla para... iba a decir el marketing, que no sé si es la palabra...
como símbolo, como mito.
Sí, sí, eso es.
Lo que se trata en el libro. Una batalla, incluso hay batallas que más importantes que el hecho bélico en sí, es la memoria colectiva que se torna, que se hace en torno a ella, ¿no? Porque, por ejemplo, hay batallas que a lo mejor no han sido muy importantes, ¿no? Waterloo a lo mejor, la suerte de Napoleón ya estaba echada, aunque la hubiese ganado la batalla o lo hubiese perdido, pero en cambio los británicos han hecho de esta batalla un mito enorme, ¿no?, como Trafalgar, y ha supuesto una vertebración de su nacionalismo y una cohesión interna como nación de un modo muy, muy importante. Por tanto, hay batallas que son más importantes en cuanto al símbolo y la memoria que se crea en torno a ella, el mito, claro, que no a veces la batalla en sí, ¿no? Y eso también lo hemos querido tocar en el libro. Claro,
y eso me lleva a otra pregunta, y es... ¿cómo hace un historiador para, en esas fuentes que están sesgadas por la leyenda y por el mito, intentar extraer la realidad histórica? Quiero decir, entiendo que cuanto más atrás vamos en el tiempo, más difícil es tener datos concretos y datos objetivos de cómo fue un enfrentamiento bélico. ¿Cómo hace un historiador para, cuando hablas de Salamina, cuando, yo qué sé, hablas de la batalla de Augsburgo, ¿cómo lo hace para intentar sacar la realidad de esas fuentes que obviamente están sesgadas?
Claro, bueno, ante todo recurriendo a las fuentes bibliográficas que existen, ¿no?, tratando de reconstruir el momento de la manera más objetivamente posible, y luego sobre todo tratando de ver cómo se ha deformado a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos siguientes, y desbrozar ese camino de mitos y de falsedades que se ha creado. Es evidente que las cifras de las batallas se exageran. Un enfrentamiento de miles de personas, de miles de soldados, se convierte en centenares de miles, ¿no?, para glorificar a la nación vencedora. Entonces todo esto se ha de desbrozar, se ha de ir quitando, se ha de ir limpiando de las exageraciones de los mitos que se han construido durante los años siguientes y volver al punto exacto, ¿no? Y evidentemente quitar toda exageración y analizar verdaderamente el punto exacto en donde se dio el factor de la batalla, las causas y sus consecuencias reales más allá de los mitos que luego se han construido.
21 batallas son las que has elegido. ¿Ha sido difícil escoger estas 21 o se han quedado muchas fuera? ¿Hay algunas?
Sí, se han quedado algunas, evidentemente. No podían, hemos escogido 21, pero podrían haber sido mejor 31, ¿no? Evidentemente, siempre hay que seleccionar. Y seleccionar es difícil, seleccionar siempre dejas, digamos, muchas en el tintero, ¿no? Lo que sucede es que hemos querido tratado de ser objetivos. Si tú vas a Polonia, si vas a Alemania, si vas aquí a España y preguntas a historiadores más o menos nacionalistas o que les gusta mucho el rollo así patriótico, qué batallas son importantes, cada nación, cada historiador nacional de Francia, de Inglaterra, de Italia, te pondrá a lo mejor 10, 15, 20 de su mismo nación, ¿no? Y luego analizas y dices, bueno, no es para tanto, porque si hubiese esa batalla, si hubiese resuelto con una derrota o con una victoria en vez de lo que sucedió, la historia no hubiese cambiado tanto del país o del continente. Nosotros hemos querido seleccionar aquellas batallas que pensamos que sí han cambiado la historia del continente o que han, digamos, efectuado una huella importantísima en la conciencia nacional de una nación y que, por tanto, de rebote también han cambiado la historia del continente. Claro, es una tarea, digamos, previa de escrutinio importante que los ha llevado a escoger 21 y no 50.
La primera batalla que eliges es la batalla de Salamina. ¿Por qué? ¿Por qué empiezas por Salamina?
Bueno, Salamina es el... hay un mito muy importante y aquí lo hemos querido desterrar, ¿no? El mito de la Europa vencedora frente al Oriente, frente al Este amenazante, ¿no? Entonces se dice, Grecia se salvó por la victoria de Salamina contra los persas, no hay un maniqueísmo, los griegos buenos, la cultura occidental nace de Grecia y los persas orientes malo. Entonces, bueno, analizamos la batalla, vemos que sí, que efectivamente fue importante, pero luego analizamos y pensamos, bueno, en caso de derrota de los griegos, no hubiese sido tan diferente el mundo actual en Europa, la democracia no se hubiese colapsado, el mundo helénico no se hubiese, digamos, visto arrasado en absoluto, ¿no? Pensamos que aunque los persas hubiesen vencido, el pozo enorme de la riqueza helenística hubiese seguido igual en la cultura europea. Por lo tanto, tratamos de analizar la batalla, pero también de desmitificar sus conclusiones que muchos historiadores hasta ahora, sobre todo anglosajones, han tratado de verla como un granito en la historia de la humanidad y de la cultura occidental.
Resúmeme en una frase Salamina. ¿Qué es lo que pasó y qué consecuencias tuvo?
Salamina fue la derrota naval importante de los persas, ¿no? Frustrando la conquista de la Grecia del sur que pretendía hacer el imperio persa.
Bien. Oye, no sé si mucha o poco, pero que hay presencia, quiero decir, de bastantes batallas, de unas cuantas batallas navales, para utilizar un término correcto. Salamina, Lepanto, ¿cuál más se me queda por ahí?
Trafalgar,
correcto. Unas cuantas.
Bueno, sí, son tres o cuatro que también evidentemente se dieron en la historia de Europa, ¿no? De todas ellas, quizá la más importante fue Lepanto. Fue Lepanto porque impidió que el Imperio Otomano se expandiese al resto del Mediterráneo, al Mediterráneo Occidental, ¿no? Y quedó un poco reducido al Mediterráneo Oriental. Eso sin duda tuvo importancia en la historia de España y en la historia de Europa, verdaderamente. Eso fue muy importante.
Vamos a hacer una cosa. Te voy a preguntar por una batalla de cada periodo histórico, en esa compartimentación, muy típica, pero que nos sirve bien para poder elegir unos espacios en los que movernos, ¿no? Y que todos conocemos. Entonces, si me tuvieras que elegir ya hemos hablado de Salamina, bueno, otra batalla de eso que se llama la Edad Antigua, dentro de la historia antigua, ¿qué batalla me elegirías y por qué?
Por ejemplo, Metauro. Metauro es una batalla que acaba con los cartagineses derrotados en Italia cuando un hermano de Aníbal va a socorrerle, ¿no? Hasta entonces había posibilidades de que Aníbal pudiese vencer a Italia. Y en cambio, en la batalla de Metauro, los romanos vencen a los cartagineses, las esperanzas de Aníbal se acaban y es cuando se ha de volver a Cartago y es derrotado por los romanos, ¿no? Claro, es importante porque permite pensar que hubiese pasado, como he comentado antes, en el mundo occidental, si Cartago hubiese sido la potencia hegemónica que hubiese vencido a Roma, ¿no? Esto es muy importante. Para empezar, con seguridad, el latín no hubiese existido o se hubiese extinguido, y hablaríamos quizá una lengua distinta al latín, a derivados del latín. Eso es importante, por ejemplo. Esa batalla de la antigüedad es importante.
Uh-huh. En la Edad Antigua estarían Salamina, Metauro, de las que hemos hablado, Teotoburgo, y luego en ese momento entre la Edad Antigua y la Edad Media, Adrianópolis y los campos cataláunicos. ¿De la Edad Media qué me eliges?
Hombre, pues para hacer un poco barrer para casa, pues las Navas de Tolosa, por ejemplo, ¿no? Y verdaderamente es una batalla muy importante en la historia de España y de Europa, por rebote. Pero España es importante con las Navas de Tolosa, con la victoria cristiana que tuvo bastante de azar, tuvo bastante de azar, porque hubo una carga desesperada por parte de las fuerzas cristianas cuando casi casi estaban derrotadas, que decidió la batalla. Con la derrota de los musulmanes, evidentemente, se acabó toda esperanza por parte del Islam de recuperar la península, o al menos parte de la península, y la reconquista inició un periodo ya, digamos, irreversible de descenso hacia el sur, ¿no? Solo las rencillas internas de los castellanos dilataron la conquista, ¿no? Pero con la derrota musulmana en las Navas se acaba toda esperanza para el Islam en España. Entonces es importante desde el punto de vista español y también europeo, por supuesto, ¿no?
En esa Edad Media también nos hablas de la batalla de Augsburgo, Hastings, Vauban o Bobín y Agincourt, bueno, y la caída de Constantinopla, que estaría también en ese límite en lo que se considera Edad Media y Edad Moderna. Y de la Edad Moderna, ¿qué me eliges? Hemos hablado de la caída de Constantinopla, Lepanto lo hemos contado, pero no sé, entre esos siglos 16, 17, 18, incluso,
¿qué me eliges? Por ejemplo, ahí se me ocurre la batalla de Poltava. La batalla de Poltava es la que los rusos vencen a los suecos. Sí. Es muy importante porque es la entrada, es la irrupción de Rusia en la historia actual, en la historia de Europa. Rusia hasta entonces era una potencia de cuarto orden, no pintaba nada en historia en Europa. Los suecos eran la potencia importante en el norte de Europa. Con Poltava, con Pedro I, Rusia entra en la historia, machaca a los suecos y comienza una expansión hacia occidente y hacia el sur importantísima. No se puede, por ejemplo, entender la guerra actual de Ucrania y Rusia sin entender Poltava, sin entender el expansionismo ruso que se inició precisamente a principios del siglo XVIII. Entonces la batalla de Poltava es muy importante y hasta hace poco una batalla bastante minusvalorada en el mundo occidental.
Y además es una batalla que, para ser en un momento tan avanzado de la historia, porque estamos hablando a principios del siglo XVIII, creo que están tanto el rey de Rusia como el rey de Suecia.
Exactamente.
No es normal ya en esas épocas que los reyes estuvieran ahí en primera línea.
En primera línea, y el rey sueco fue herido en la batalla, ¿no? Sí. Y luego tuvo que refugiarse en Turquía, ¿no? En el Imperio Otomano. Es una batalla muy trascendental y que tiene unos ecos hasta la actualidad clarísimos.
Hay un cuadro, además, yo creo, ahora mismo me viene a la memoria un cuadro de Carlos XII,
que está herido, sí.
Y siendo evacuado, y no sé dónde le he visto ese cuadro, me viene a la cabeza.
Es un cuadro bastante famoso, sí.
Me viene a la cabeza y no sé dónde lo he visto, en qué museo, pero bueno. Vayamos con más, hemos dicho, nos hemos quedado antes de la época napoleónica, que, pues por entenderán ustedes, que a pesar de ser un periodo que no abarca demasiado tiempo en la gran historia de Europa, pues hubo muchísima actividad bélica. De la época napoleónica, ¿qué me elegirías? Contando pues desde Trafalgar y luego las propias batallas de Napoleón.
Hombre, sin duda Austerlitz es la más importante, es la que es la también llamada batalla de los tres emperadores, ¿no? Es una batalla donde Napoleón alcanza su cenit, digamos, militar, y demuestra su superioridad militar sobre todos los conjuntos de los ejércitos europeos, y además permite la expansión definitiva de Napoleón por toda Europa. Es una victoria importante, no por el tiempo de consecuencia victoriosa, porque Napoleón a los 10 años de su victoria cae derrotado y desaparece, pero sí la huella que deja en toda Europa el legado napoleónico es enorme, y evidentemente Austerlitz es el símbolo de cómo militarmente se vence, pero al mismo tiempo permite una difusión de todo el pensamiento y de todas las reformas napoleónicas en Europa de un modo imparable. Nunca más habrá una marcha atrás.
Y luego las batallas con las que terminan, aunque son alejadas en el tiempo, tienen mucho que ver en esos enfrentamientos que especialmente entre Alemania y Francia y otros poderes europeos se dan pues desde el último tercio prácticamente del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, con particularmente la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que serían Sedan en 1870, Verdún en la Primera Guerra Mundial y Stalingrado, pero en este caso en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial. De estas tres, ¿con cuál te quedas?
Hombre, con Stalingrado. Stalingrado es la más terrible, no solamente por el coste humano terrible, ¿no?, sino porque evidentemente es el acta de defunción de Alemania en el frente del este. Y además, la victoria soviética en Stalingrado permitirá un avance luego imparable a partir de entonces, que condicionará la historia de Europa, porque podemos pensar que si la batalla se hubiese resuelto a favor de las fuerzas germanas, se hubiese tardado mucho más en avanzar en el este, hacia Berlín, y que, por tanto, la suerte de los países del este que quedaron luego en la esfera de influencia soviética, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, etcétera, etcétera, no se hubiesen quedado así. Por lo tanto, la victoria de Stalingrado por parte de la Unión Soviética supuso que, con facilidad, después, en los siguientes años, toda Europa Oriental, incluyendo media Alemania, quedase bajo la esfera soviética, condicionando su política durante más de 50 años. Por tanto, las trascendencias de la victoria de Stalingrado por parte soviética fue muy importante para la vida de los habitantes de Europa del Este durante 50 años.
21 batallas son las que recoge Juan Carlos Losada en este Las batallas que forjaron Europa, desde Salamina hasta la batalla de Stalingrado. Son prácticamente 2.400 años de historia militar europea resumida en estos enfrentamientos trascendentales. Obviamente, a lo largo de este tiempo cambiaron las técnicas, las estrategias, las mentalidades, cambió todo. Pero ¿hay algo que tengan en común estos enfrentamientos, estas batallas, algo que hayas encontrado como casi una línea que se mantiene inalterable desde Salamina hasta Stalingrado?
Bueno, esto es fácil decirlo por lo obvio, ¿no? Pero y es quizá una respuesta muy sencilla, pero es la terrible crueldad humana. O sea, ¿cómo es posible que se lancen a soldados, casi todos gente humilde, gente, digamos, que de ganarse la vida vendiendo su capacidad militar para poder luchar, y con qué, digamos, facilidad matan y mueren por los intereses de los poderosos? Porque al fin y al cabo, las batallas, a quien beneficia el resultado es a los grandes políticos, a los grandes jerarcas, ¿no?, a los grandes reyes y ministros, pero a la gente del pueblo ponen la carne de cañón, ponen la sangre, ponen el sufrimiento, pero no altera en mucho sus vidas. Por lo tanto, lo que es desolador, triste y trágico es ver cómo el sufrimiento humano que conforman las guerras y las batallas las sufre siempre el soldado y la población civil.
Que si lo que has dicho lo entrecomillamos y lo aplicamos a la guerra de Ucrania de hoy en día, sirve totalmente.
Por desgracia, es vigente desde hace milenios, y me temo que durante los próximos siglos seguirá siendo vigente, desgraciadamente.
No voy a mirar tan allá para los próximos siglos, pero sí para el medio o corto plazo. ¿Qué está escribiendo más allá de esto que está ahora mismo promocionando Juan Carlos Losada? ¿En qué le tenemos embarcado literariamente ahora mismo?
Bueno, ahora estamos en un periodo un poco de reflexión y de descanso, ¿no? Después de haber hecho este libro, que me ha llevado un par de años hacerlo, pues un poco pues ahora descansando. Pero bueno, sigo trabajando y sigo dándole vueltas a temas militares como una parte de la historia total, ¿no? La historia total es lo que hay que hacer a un historiador, aspirar a hacer historia total, y siempre, digamos, vertebrándolo en torno a un eje. Claro. Este aspecto de la historia militar para mí es un eje sobre el cual hacer historia de todo tipo.
Sí, porque además, perdona que te interrumpa, Juan Carlos, esto no, o sea, muchas veces la historia militar, especialmente en los últimos años, ha sido denostada, cosa que no entiendo, porque al final es lo que tú dices, si tú utilizas la historia militar dentro de una visión global, puedes hablar de avances tecnológicos, de mentalidades, claro, de religión, de sociedad, de la cultura, de todo. O sea,
Mira, desgraciadamente el ejército y las guerras son un estímulo para la tecnología. El avance de las ciencias no se hubiese, digamos, desarrollado como se ha desarrollado sin el esfuerzo militar. Debemos de nuestro bienestar actual, lo debemos paradójicamente a las guerras, paradójicamente. Eso es así. Lo que pasa es que, claro, hacer historia militar, sobre todo en España, ha sido visto como una historia de reaccionaria, de fachas, ¿no?, de militares. Sí. Y bueno, yo creo que hay que sacudir ese prejuicio. Se puede hacer historia militar siendo antibelicista, estando contra las guerras, porque es una maldición de la humanidad, ¿no? No es hacer historia militar y ser un exaltador y un apologeta de la violencia, en absoluto, ¿no? Es lo que yo trato de hacer, humildemente, por supuesto.
Y sobre todo cuando, en eso que tú decías, es verdad que ha habido ya historiadores para los que, bueno, pues el enfrentamiento entre dos seres humanos, que uno se va a matar al otro, es como el culmen de la humanidad, el destino final de todo hombre, o la máxima aspiración es morir. La máxima aspiración, yo casi prefiero vivir, ¿no?, como máxima aspiración.
Pero bueno, evidentemente, ahí estamos totalmente de acuerdo.
Juan Carlos, que nos ha encantado hablar contigo, muchísimas gracias.
Pues un placer, y a vuestra disposición.
Un abrazo muy fuerte. Seguimos aquí en la radio, esto es Hoy por Hoy.